Sean todos bienvenidos a la pelota de aquí después de ya 2 meses trabajando desde fuera. Es una temporada diferente. Se ha trabajado, yo he estado más detrás de cámara, Eduardo está más detrás de cámara. Talento Domingo ha sido más talento de ruta, Eliezer ha hecho contenido más desde el estadio. Lo que se ha planeado y hemos tenido éxito, gracias a Dios. Hay mucho de qué hablar, Alfredo Simón. Tatis abrió mucho la boca, creo que demasiado.
¿Cuál de los dos?
El papá, el que abre la boca. El que debe quedarse callado más veces. ¿Quién es el MVP de la temporada? Hubo un tema, hay temas, siempre habrá temas en las Águilas Cibaeñas. Primero mencionamos a Alfredo Simón al principio, lamentable lo que pasó, pero lo que está sucediendo con Francisco Peña y el, obviamente el favoritismo que hay dentro de la Cueva Amarilla, que debe cambiar, y obviamente el tema y la cuña que parece que fue pagada
del no tema Ronald,
de Emilio Bonifacio con Eliezer González. Mi nombre es Fernando Sena, soy su host. Quedamos con la mención de nuestro amigo Eliezer González Bonifacio.
Señores, ustedes saben que llegamos gracias a Ferrecuit, tu ferretería, RMG Abogados, más de 30 años de experiencia al servicio de ustedes. Ya no cuento diabetes, diabetóloga, la de nosotros, que sí, tiene sí. A Fernando ya tiene la ureta buena, gracias a Dios. Y Cookie Show, señores, juguete para adultos. El Team Deportes, como siempre.
Uy, recuerda que puedes suscribirte simplemente dándole a un botoncito, activa la campanita y también comenta qué tipo de temas quiere que tratemos aquí en la pelota de aquí. Deja tu comentario ahí, que es muy fácil.
Te hablo Raymond Pozo.
Ven acá, antes de... ¿Qué tú estabas haciendo tuiteando la Susi? Yo. No que tú no puedes, claro que puedes, pero ¿qué tú trataste de hacer en ese momento?
No, pero simplemente recomendándole Cookie Shop a Susi.
Él apela al día de locura.
Sí. La estrategia de mercadeo de
ese Domingo por donde no
que
es,
me bloqueé, señora. Por una razón, pero ella va en perfil.
No, cuando me bloqueó Susi, mierda.
¿Susi te bloqueó?
No, por si acaso, déjame
no,
revisar.
No, pero que déjame tirar una perrería. Ella ve que yo soy, va a ver Cookie Shop, va a entrar, pero me bloqueó, pero va a ver que es una tienda.
Ah, bien, bien. Esa es la idea.
Eso es marketing arriesgado. Señor, ¿tú sabes quién se arriesgó?
¿Quién se arriesgó?
Alfredo Simón.
Eso fue... Eso.
Esa carrera se acabó.
Diablo. Eso sí me dolió.
Para
yo,
mí.
Yo no la sentenciaría así porque...
Es que no han sido dos problemas, Luisán.
No han sido problemas.
Pero yo no la...
Él rompió 3 reglas en una sola... En una sola toma de video. Empujó a su compañero.
Sí, le dio Francisco no es chiquito y Francisco cayó por allá.
Francisco una pared. Lo primero es que trayó la bola y lo expulsaron.
6'6", 280 libras.
Él traía gorra, discutió, traía expulsado. Ya hay uno, pero uh-huh. Ajá, cualquiera lo expulsan. Uh-huh. Va, empuja a Francisco, le da un zumbón. Tocó un árbitro.
De mala manera.
Lo empujó. Hay un problema.
Sí.
Si a Offerman lo suspendieron por lo que hizo... Par de años.
Este lo tocó fue flagrante.
Fue flagrante, porque Offerman se vio que fue un manoteo y que han querido vender más a la gente en el
juzgado. Pregúntame cuál es la diferencia.
Lo de Offerman fue un manoteo igual, pero han querido vender que Offerman le dio una trompa a un árbitro. Y no fue una trompa, fue un manoteo igual. Este fue y empujó al árbitro. E iba a ir al árbitro. Pero no solamente está el problema ahí. Es que luego entra su manager, don Tony Peña.
Y lo empujó, sí.
Cayó por allá también.
Empujó a su manager. Y el lío que no empujó a su manager es que
a la gloria, cosas, la gloria que es Tony Peña, lo que significa Tony Peña para
el béisbol dominicano.
Para el béisbol dominicano.
O sea, no estamos hablando que don Tony Peña, que lo que significa para las Águilas. No. Estamos hablando del manager mundial.
Otra cosa, el mejor que Chilito.
Del manager más exitoso a nivel mundial de la República Dominicana.
Manager del año en Grandes Ligas.
Manager del 2017, que fue un tremendo mundial. Campeón en mundial en el 2013. Siempre ha demostrado su habilidad con los jugadores.
Fue dirigente del año también.
Sí, y que aún no se explica por qué no fue...
Ahora, ¿tú crees? ¿Tú piensas que
ahora
lo sacan de pelota?
¿Afro Simón?
Muy posible.
¿Afro Simón se sacó solo?
¿Se sacó el mismo?
Vamos a sacar caliente ahí. ¿Tú crees que lo dejan afuera, Domingo?
Pero si las Águilas... Él sigue pichando con las Águilas. Las Águilas no se respetan.
No, porque yo no estoy hablando de las Águilas. Pero ¿tú crees que Lidón lo inhabilita?
Pero yo no tan Villar.
No sé Lidón, pero tiene que sacarlo.
¿Y usted, señor producción, usted piensa que lo inhabilitan?
Jonathan Villar no hizo nada y mira dónde está.
No, pero
en Caracas.
Pero estoy hablando de Lidón. Lidón. Porque yo sé que las Águilas lo...
Debería inhabilitar.
Es que las Águilas es el primer escalón.
Pero para mí, Lidón no lo va a inhabilitar.
Díganle qué.
Pero yo pienso que no.
No, pero que los otros equipos se pongan
de acuerdo. Señores, los peloteros más peligrosos de esta liga en un momento eran Jesús Colomé y Alfredo Simón. Y eso no se ha perdido. Ayer yo te tuiteé una cosa a ti, Eliezer. Y yo dije, cada vez que ese tipo está pichando, eso es lo que uno está esperando. Para que lo sepa.
Es cierto.
Pero la diferencia
¿y
entre...
¿Y Colomé se enderezado?
Entre esta situación que es lamentable y vergonzosa, bochornosa, que no debe de repetirse. La diferencia entre esta y en el pasado es que ahora tenemos un presidente de la liga que es abogado que conoce muy bien.
Y que se respeta a Vitelio.
Sí, pero don Vitelio, yo entiendo que no... Vitelio no le va a quitar el trabajo a él.
Que no. Me voy a quitar el trabajo. Vitelio, que se vaya con otra liga, pichá.
Vitelio no le va a quitar el trabajo a él. Yo lo que sí creo es que los equipos se van a encargar de si le van a dar trabajo o no. Pero no es la liga que le va a quitar el trabajo. Ya te de mí.
Mi sueño más grande es darte una galleta. Si yo te la doy, tú me puedes sacar el programa.
Pero ¿y después?
¿Y después? Se vio la galleta.
Ya tú eres el Fernando Sen, el que da galleta.
El que da la galleta.
El galletero.
¿Entiendes? ¿Qué plataforma? Ya, porque ya entonces yo te di la galleta en la pelota de aquí. Pero ya Eduardo vio la galleta.
Y el programa se llamaría La Galleta de Aquí.
La Galleta de Aquí se llama el programa. Por Cookie Show. Pero Eduardo en Caballá. Eduardo, yo quiero trabajar contigo. Pero Eduardo trabaja con mujeres en Caballá.
Yo creo que va a pasar como...
No, que me da una galleta a las mujeres después.
Puede pasar como sucede en Grandes Ligas. Grandes Ligas a veces no... explícitamente no te banea, pero los equipos no te
encuentran. Hay una palabra para eso. Colusión se llama.
Explica, abogado, por favor.
Todos los equipos se van a poner de acuerdo y él no va a conseguir trabajo más nunca.
Eso yo creo, eso sí puede pasar. Tengo dudas, porque aquí la moral la gente se la pasa por donde no le dé el sol, pero yo sé que la liga no lo va a sacar de por
ahí. Si hay algo que esta liga no necesita, son pitchers.
Y mira que...
Y gente malcriada, esta liga tiene tiempo sacándolo.
Hermano, miren, te voy a decir una cosa. En la liga hay autoridades que si tú lo topas sin su consentimiento, te queman.
Sí.
Y mira que...
Fuera del terreno.
Alfredo.
Oh. Imagínate tú adentro.
Que esa firma de Alfredo fue bien criticada porque en esa semana las Águilas despidieron a quien hasta el momento era su mejor lanzador. Entonces, para tú firmar a Alfredo Simón en el 2023, todo el mundo se quedó sorprendido.
No, y es por rol. Alfredo, de una forma u otra, dentro del caos que hay en las Águilas de Cibaeña, estaba
había hecho buen trabajo en el relevo.
Ayer hizo un buen trabajo.
Pero entonces...
Hasta que empujó a la ampalla.
Hasta que empujó a la ampalla, porque...
Okay. Óyeme, ¿qué es necesario?
Ok, estrellate tu gorra.
Que mira, que fue un framing que le hizo Francisco Peña. Que hasta él se lo llevó.
Él está la gorra. Suspendió. Me voy. ¡Ya!
¡Ya!
Coño.
Que ya todavía, no, pero, él no peleaba eso. Mira, y él resolvía ese inning.
Señores, pero hay algo.
No, yo sé que ese uniforme amarillo no se lo pone, mano.
No fue solamente que le trayó la gorra. Él le trayó la gorra y se le fue arriba huyendo a la ampalla.
Ya, hay problema. Vitelio... Como abogado al fin, seguro va a ver todo lo que pasó. Y ya seguro tiene ese video.
Sí, pero no le va a quitar el trabajo, ¿no?
Óyeme, tú puedes estar seguro que usted lo puede pasar. Eso que tú estás diciendo, por la nalga.
No estoy de acuerdo.
Y decir,
no
usted de se va.
No estoy de acuerdo.
Mano, usted es presidente de una empresa. Si usted tiene un pelotero que no respeta reglas y es violento, usted lo saca.
No, y más el mensaje que ahora, es el deporte. Ahora, que es el no a la violencia.
No, y la liga... Señores, hace rato no hacemos un pleito grande aquí en Lidón.
Gracias al Señor.
Y se han visto por las Águilas y va a ella. Entonces, un equipo que ha sido residente por violencia, por X o por Y razón, tú tienes un pitcher que hace eso y rompe todas las reglas, escritas y no escritas en el deporte. No, y porque tú sabes que está prohibido topar a un árbitro. De buena gana.
Claro, yo sé.
Y tampoco le vamos a mandar tampoco a dar pelotazo como hacen en transmisión aquí en vivo.
Te expulsan, trae el guante, trae la gorra, le cae arriba, va a dar al árbitro, empuja un jugador, empuja al árbitro, llega tu manager, Tony Peña... Ronnie Peña.
No.
Y lo empuja.
Sí, porque no era el Ronnie Linares.
Que todo el mundo apoyaría eso.
El público de pie.
Mira,
el público de pie.
Yo entendía que si Simón tiraba 4 innings ayer, hizo un trabajo excelente. Tiró 5, yo dije, ya ese hombre cumplió.
Pero le tiró 3 al y lo amarró.
Te digo.
Estaba haciendo
un
trabajo.
Dentro de lo que cabe.
Señora, acuérdense que Alfredo Simón fue que ganó el juego 5 de la serie final el año pasado.
Dentro de lo que
cabe. No, porque Simón no ha estado falta de trabajo. Eso es que está claro.
Hermano, pero ese video corre.
Mira, yo quiero decir lo siguiente.
¿Tú sabes qué equipo va a coger? Un equipo de una liga de esa sinvergüenza. Un pitcher, ven, no importa.
Mira, y no quiero jalar este comentario por lo moño.
Quizá hay en Qatar ahora.
No quiero jalar este comentario por lo moño, pero el único equipo que está teniendo problemas de indisciplina en la liga entera son las Águilas Cibaeñas.
Totalmente.
La frustración se nota.
Totalmente.
Hay mal manejo de crisis en las
Águilas. Yo quisiera, y de verdad lo digo de corazón, que mantengan la identidad de este pelotero que no se revele de quién yo voy a hablar, pero ustedes se le van a recordar el ejemplo. Hubo un pelotero de esta liga que le fue arriba para irse a la trompa con un fanático y está jugando y es de lo mejor.
¿Era nombre?
No, no, porque ya él está teniendo No. Por mí lo pueden editar ese pedazo. Por mí lo pueden.
Aquí no se edita.
Por mí lo pueden. Tú sabes, tú sabes por qué yo no quería que llegara el nombre.
Yo renuncio a este
programa. No, no, tú sabes por qué yo no quería que llegara el nombre.
Si eso no sale, yo me renuncio y me
mando. Es que aquí no se edita nada.
Tú sabes por qué por mí lo pueden editar ese pedazo y yo no quería que digan el nombre. Quería traer. No, no, tú sabes por qué yo quería. Tú sabes por qué yo quería. Tú sabes por qué yo quería traer el ejemplo.
Yo no tengo compromiso con nadie.
No, no, no. No un tema porque da bien. Lo que pasa es
Junior Ley era violento.
Junior
era violento.
Junior Ley era que trompaste Jay Peña.
Era violento, pero que ya él tiene una madurez hoy en día que él no es así.
Por eso, ¿para qué vamos a revelar? Que es, porque el ejemplo que yo quería traer es.
De pelota, como
el ejemplo que yo quería traer es que ese pelotero tuvo esa situación, enmendó su conducta y no se le sacó del juego.
Jugador joven se suspendió. Como se debe.
Pero
jugador joven que su problema era porque era terco y estaba ahí.
Ese era su problema de juventud, pero ya
no, pero no tenemos que mencionar su nombre.
Sigue siendo ese pelotero.
Que tiene el problema de un hombre acostado ya.
Todavía está siendo ese problema. Esa es la diferencia. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Un jugador que era indisciplinado y cambió su actitud. Y hoy en día.
Esto no es montaje. Es de verdad de corazón que lo estoy diciendo. Habla del tema.
No debiste traer.
De afuera la vaina de que tú mencionaste del acotado. Así no. Así
pero
no.
Que Alfredo Simón lo hizo. Eso
así
se sabe.
No. Eso está ahí.
Así no.
Eso está ahí.
Eso no es pelota. Eso no es béisbol. Eso no
pero
es béisbol.
Está ahí. Espérate un momento. Tiempo fuera. No, no. Porque a mí tú no vas a contratar con yo a hablar.
No.
Tiempo.
Danny Ball.
Tiempo. Alfredo Simón tiene problemas de conducta desde siempre. ¿Sí o no?
Sí, él lo ha tenido siempre. Y aquí todo se sabe.
Y tiene una acusación que se le acusa de un asesinato. ¿Sí o no?
Sí, claro.
De un homicidio también. ¿Sí o no?
De un homicidio.
El expresidente de Lidón, ¿por qué no se le dieron el torneo?
Por un feminicidio.
Por un feminicidio. Que en los datos está que sí, y se le dejó libre, y aquí están los, y tú eras abogado, porque en ese momento era crimen pasional. Y se maruñaba la vaina que tú colocas. ¿Tú sabes qué pasó eso? ¿Sí o no?
Yo no sé nada de eso.
Ah, tú no sabes nada de eso, ¿verdad?
Están ahí los datos.
Maquillando vaina. Junior Lake sí tuvo problemas, tuvo verdad con fanáticos. Junior
Lake también. Al final me contaminaron el comentario. El tema era mencionar que Junior Lake tuvo una situación que no quería decir el nombre porque eso quedó en el pasado y él es un jugador está haciendo muy bien.
Y ha cambiado muy bien.
Bien.
Y no quería mencionar porque era simplemente un ejemplo de un tipo que tuvo una situación parecida en un terreno de juego con un fanático que es el que suple el juego, el que financia el juego.
Ajá.
Y no está fuera de la liga. Entonces, abocándome a eso, yo decía, bueno, es posible
el contexto es importante, que
corra la misma suerte. Simplemente eso. Yo lo que creo que se le hace daño... Uh-huh. A lo que ha hecho Junior con su carrera, uno mencionando esa cosa de para allá atrás, el ser humano tiene derecho a una reivindicación.
Claro que sí.
Pero Alfredo Simón ha tenido
problemas. Y nosotros.
Yo creo,
Fernando Cena, Domingo y La Voz, yo creo que si nosotros no vamos a contar el tiempo sin escándalo, ¿por qué tenemos que traer por los pelos las situaciones que pasaron en el pasado?
No es eso.
¿Ustedes saben cuántos años él tenía sin tener una situación? No es el problema.
Ciertamente. Eliezer, pero que la cita no tener Eliezer. Porque tú no me puedes juzgar a mí. Un jugador joven en sus inicios cometió un error. Pagó por ese error, porque por ese error ese muchacho no duró un mes en Grandes Ligas. Por esa actitud y ese comportamiento. Es uno de los mejores jugadores del momento. Un ejemplo a seguir. El jugador más caro de esta liga. Pero no tiene esa actitud.
Este es el episodio más difícil de mi vida.
Estamos hablando de un jugador, un veterano, que viene de tener un buen trabajo. Ojo. Que estará fuera de béisbol, no por su actuación en el terreno, sino por su comportamiento, que es reincidente, es lo mismo. Ese es el problema que estoy diciendo yo.
Rompió todos los códigos.
Vamos a dejarlo ahí mismo en el tema de las águilas. Vamos a hablar a mí mismo.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, para cerrar eso. Había un pitchercito de las águilas con un nombre bien conocido.
Dilo.
Que hay otro, Luis Perdomo.
Ya.
Sí. Que Luis Perdomo en un pleito, escogido. En un pleito escogido y águila.
¿En la final?
No fue la final.
Fue una final que había un herido.
Fue un juego de regular. Yo no sé si tú te acuerdas que Luis Perdomo entró al terreno con un arma. ¿Ustedes no se acuerdan de
ese
pleito?
Sí.
¿Ustedes oyeron más de Luis Perdomo? Releviste efectivo de San Diego y de las águilas.
Más nunca.
No tengo más nada que
decir. Sí, ese caso, perdón, mea culpa. Hubo un tema en una final y águila cogido.
Sí.
Con un fanático, con un batazo. Incluso el video en baja calidad está en YouTube. Oye, que hubo un tema con un batazo, un fanático y una vaina.
Esto no, es no, los archivos de aquí.
Espérate. No vamos a tapar falta con falta. En su momento, Junior Lake tuvo sus problemas. Hay videos.
Se reivindicó.
Se pagó, pagó.
Y cuando Junior Lake está jugando bien, la liga gana.
Totalmente. Claro que sí, un espectáculo.
Es un jugador que se lleva por algo, todo el equipo lo cogen. Cuando un espectáculo. Equipo se queda fuera.
Y con las Águilas montó un espectáculo cuando.
No,
cuando
el año pasado provocó y hizo la ceñita esa con. Coño.
Es un espectáculo, Junior Lake.
Señores, señores, el estadio Quiqueya no era la estrella que le estaba a Heckling, era a Junior Lake. Un loco, un loco, un loco, un loco.
Y él se cogió eso,
a
señores.
A favor y en contra.
Señores, ustedes me...
Eso Junior, llama gente.
¿Qué ha dicho Junior? Señor, ya yo me lo gozo. La gente me
y
quiere.
Y se lo goza de verdad. Ah.
Y ya.
Y se lo goza fanático. Tanto que esa seña no fue ni siquiera al Licey. Esa seña fue unos fanáticos que son amigos de él. De ahí mismo del Lefil. Abonado del Licey.
Hay del Licey. Lo que se sientan abajo.
Hay un video
abajo,
famoso. TV y ese coro.
Hay un video famoso de Tati que lo están abuchando y le empezó a bailar. En el Rayfield.
¿Entiendes? Entonces, lo que no podemos permitir... Violencia con violencia. Lo hizo mal este, lo hizo mal aquel, se reivindicó, pero lamentablemente, en la situación de edad que está este caballero, Simón, eso es lo primero, la edad.
El contexto es importante.
Segundo, lo que hizo, si a Offerman, por un error también, no fue una trompada, pero manosea un árbitro, se le suspendió toda la vaina, bueno, hermano, le toca. Y usted empuja a su manager. Señor, usted acaba de demostrar que usted no lo controla a nadie. Usted, no hay autoridad arriba de usted.
Pero que esa actitud, esa reacción ni siquiera era necesaria. Como estaba el árbitro ayer, que no dio ese picheo nunca. Porque si ven con una con él, pero yo que vi el juego completo, tal el Alexander dijo, hazte un coño así con el guante, porque no le dio ese picheo también.
Brother.
¿Y qué pasó a Alexander?
Hermano, lamentablemente, la calidad de árbitro aquí es mala. Hay árbitro muy bueno.
Por lo menos ese era consistente en esa zona. Él no daba esa esquina.
No la dio.
No la dio la noche
entera. Entonces, usted va y trae ya la gorra. Muchachos, ya te suspendieron. Tú hiciste tu trabajo. Tranquilo, ya. Vamos a resolver.
Le tiró tres picheos, tres veces el mismo picheo a José Ramírez. Por eso fue que él tiró el primer vaina. Y el árbitro no
pero,
se
levantó. Pero nada, miren, otro problema que hay en las Águilas Cibaeñas. Ya, porque
pues tú las Águilas de aquí. ¿Qué es esto?
Ahí no vamos a matar.
No, yo no voy a hablar de ese tema.
Las Águilas de aquí.
Hay un problema claro.
¿Cuál?
Se nota o se ve por alguna razón... que Francisco Peña está jugando por su papá. Eso él tuvo una respuesta muy buena.
Sí, me gustó.
Muy buena.
Me gustó.
Con otros amigos de abriendo la pelota, abriendo el juego, abriendo el podcast.
Amigos tuyos eran amigos míos, no son.
Tú ves.
Pero es una pregunta. ¿Y qué maldita importancia tenía ese comentario?
Francisco Peña. Sigue con Francisco Peña.
Tiempo. ¿Cuál era la maldita necesidad?
Ninguna. Sigue con Francisco Peña.
Nuestro amigo, menos le sé él, Bian Araujo, Ricardo Ríos hicieron una buena entrevista y le explicaron ese mismo punto a cosa. Francisco Peña ha hecho su carrera solo.
Sí.
Y eso no es mentira.
Sí, totalmente.
Son pocas las veces. Que Francisco ha sido dirigido por su papá.
Lo mantengo.
¿Verdad?
Lo digo así.
Ahora, Francisco no está en su mejor año aquí en Lidón.
No.
Eso no es secreto para nadie.
Y
que Carlos Paulino y que Julio Rodríguez, que debe ser la cara de la receptoría de la Águilas en los próximos años, porque es un jugador joven y efectivo. Han sacado mejores números overall, sacando porcentaje y guardando distancia.
Y trajeron un receptor importado también, que es bastante caro, que es Michael Pérez.
Y Francisco Peña sigue jugando pelota. ¿Qué está pasando en las Águilas Cibaeñas? Que la pieza principal de la receptoría es Francisco Peña.
En septiembre nosotros tuvimos la oportunidad en este mismo escenario, pero un programa hermano, de entrevistar a Ángelo Valles, donde él nos decía a nosotros que tenían cuatro catchers, incluía...
Otro programa?
A David Grullón también.
No, en la esquina caliente con Susy Jiménez y el tío Eli. Ángelo Valle dijo aquí en septiembre que su catcher de planta era el señor Francisco Peña, cuando tenía ahí también a Julio y tenía a Carlos Paulino, y este importado que llegó estaba pautado desde el principio. Él lo dijo aquí en Tenizar la temporada. Antes de dejar de ser gerente general del equipo de las Águilas Cibaeñas, Manny Alta había dicho lo mismo. José Leger la temporada completa tenía a Francisco Peña jugando de catcher. Hoy llega Tony Peña, que no me pareció acertada su adquisición, ya que pienso que se ha convertido en un ente de distracción para, al menos mediático, porque creo que en la cueva está todo bien, es lo que me luce y es lo que he podido averiguar.
Paréntesis. Sea Pato, sea Gallareta, las Águilas han tenido mejor resultado con Tony que con...
Que han jugado
mal overall todavía antes de la liga.
Ese es el mismo equipo que tenía Leger ahora mismo.
Exactamente.
Las Águilas es un equipo más sólido.
Entonces,
las Águilas sacaron un juego 7-1 a los gigantes y se lo ganaron 10-9.
Sena, lo que yo quiero decir para que la gente entienda: si Maniata dice Fran es mi catcher, si José Leger dice Fran es mi catcher, Sí, José Legel dice, Fran es mi catcher.
¿Cuál va a ser el catcher de Tony Peña?
Yo quisiera saberlo. Entonces, ok, es verdad. Francisco Peña no está yéndole bien con el bate. Pero ustedes sabían que el que tiene el mejor acierto de sacando lanzadores esta temporada, no cuando Jorge Blanco, esta, 2024, entre los catchers calificados de Francisco Peña.
Claro.
Entonces, yo, la única razón por la que yo he dicho y mantengo, y voy a violar un código de lo que uno ve que no debe decir, que esa adquisición fue mala, porque yo sabía que eso sí se iba a convertir en una distracción, porque nunca en la era Leger se estaba hablando de Francisco.
¿Qué adquisición?
La de Tony. No se estaba hablando de Francisco. ¿Dónde yo puedo estar de acuerdo con
sí,
la
sí,
gente?
Sí, siempre se ha hablado de Francisco Peña en las Águilas.
Escúchame.
El Aguilucho le pide batón a Francisco Peña siempre.
¿Dónde?
Lo que pasa es que este año se ve
mal. Pero ese año estaba jugando. Pero antes de entrar Tony Peña decían que estaba jugando por
no,
su papá.
No, pero no quieren saber de Francisco Peña.
Entonces yo lo que quiero decirte, ¿dónde yo le doy la razón al público? Cuando tú tienes esa cúpula tan sólida, porque Carlos Paulino fuera titular en otro equipo. Ojalá el Licey tenga a Carlos Paulino.
Y ha lucido mejor.
Carlos Paulino dejó de titular en los Gigantes por Wesa Rivas.
Y ojalá cualquiera también tenga un catcher nativo y que se vaya a quedar tiempo completo como Julio. Eso es verdad. Ahí yo puedo estar de acuerdo de que hay que variar. Hay que variar el juego ahora. Cuando Ángelo Valle dijo aquí en septiembre que no había empezado la temporada, que tenían cuatro catchers, dijo, Francisco mi catcher de planta. Uh-huh. Ahí nadie dijo que no, que Francisco iba a jugar por arriba de todo el mundo porque era hijo Tony Peña.
Pero te tengo una pregunta. Los planes no pueden cambiar.
Ojo.
O sea, yo estoy a mí no me interesa que a quién pongan arriba o abajo. Eso me da trepito, el manager sabe su cosa. Yo cuestiono decisiones raras.
Y terminando mi comentario, para que usted diga lo que quieran decir. Si un equipo, para poder producir y salir adelante, tiene que esperar ofensiva de un catcher, está mal hecho.
Okay, es un punto.
Estamos de acuerdo.
Eso es lo que...
Las Águilas...
Francisco es bueno bate.
Pero hay una cosa también.
Las Águilas no están perdiendo por Francisco por parte de bate.
Las Águilas están supuestas a tener suficiente power ofensivo para darse el gusto de tener un catcher defensivo.
Lo han demostrado. El partido de antes de ayer, bueno, esto es temporal, pero el partido contra los Gigantes del Cibao, que ganaron 10-9 con el hit de Valenzuela, es una muestra. Ese equipo está produciendo.
Y en una se fueron 7.
Gabriel Hernández, Darlin Castro y Jairo Muñoz están en los líderes de todo.
Están metiendo más. El equipo está...
César Prieto se fue porque ya no cabía bateando.
Y Castro se lesionó y parece que tiene molestias o Lagares. Parece que tiene 3 partidos. Sí.
La ofensiva de las Águilas está bien. Se nota que Luis está haciendo un trabajazo.
Entró Zoilo resolviendo de una.
De una vez. O sea, el equipo está ahí. Lo que pasa es que tuvo un muy mal inicio. Ha estado cancaneando.
Y los errores.
Ahorita termina la saga en el juego 45 y gana 5 juegos pisados cuando están eliminados. Porque así es la pelota. Porque han ido metiendo manos. Y esos jugadores lo van a buscar.
Te digo,
en el draft de novato, de nativo, perdón. Si quedan las Águilas afuera con otro
mejores
equipo,
jugadores de su banco.
Ey, van a ser Toito Amarillo y Jairo. Uno de otro equipo.
El primer
pico
va a ser
Jairo. Grande Jairo. El tema con Francisco Peña. Porque luego de esa victoria contra los Gigantes, te está perdiendo 7-1. Michael Pérez está luciendo muy bien. Michael Pérez es un jugador caro que tú traes, que Ángel Valle te puso, un catcher caro de planta, un bateador zurdo en vez de todo derecho. Te redondea más el line-up.
Sí.
Yo hubiese preferido seguir jugando con Michael Pérez todavía.
Claro, pero hay que ver qué quieren los lanzadores, qué quiere el mismo coach de picheo. La indiscreción que yo iba a cometer, gracias a Dios, ustedes no saben, porque aquí todos lo quieren tirar para adelante con nombre.
Pero eres tú.
Un jugador le dijo a Francisco Peña un partido
donde yo estaba. No tengo compromiso con nadie. Yo Francisco Domingo preguntó, Batista, no tengo compromiso
es que,
con nadie.
Es que no,
Portame,
no tengo compromiso crónica. Tampoco, pero el tema es que no todo lo que tú ves, tú tienes que divulgarlo.
No lo digas.
No lo digas.
No lo comentes.
No, tú sabes por qué.
A mí no me trae información a media.
No, es que no es información a media. Lo que importa aquí es la acción, no quién lo dijo. Yo lo vi con mis dos ojos.
¿A quién se lo dijo?
En un partido.
¿Quién se lo dijo? Vamos.
En la previa de un juego.
¿A quién?
Donde Francisco le pregunta a uno de sus compañeros.
¿A quién?
¿En qué grupo yo estoy?
¿A quién?
En el MVP. Todo el mundo sabe que los catchers entrenan adelante.
Uh-huh.
Y si mal no recuerdo, el jugador le respondió en el 4 y él preguntó. ¿Cómo en el 4? ¿Por qué? Y él le respondió, pregúntale a tu papá. Él fue el que dijo que tú estabas en ese grupo. Él estaba sorprendido porque no estaba entre los primeros grupos. No un tema de que él sea hijo de Tony Peña, es que los catchers... Eliezer González catcher va a estar en los primeros 3 grupos porque los catchers después tienen que trabajar con los pitchers.
Y descansar también.
Exactamente. Entonces yo que andaba con mi hermana ese día trabajando, yo le dije a mi hermana, saludos a Priscila, te amo.
Y para Elian también.
Yo le dije, ¿tú sabes qué me preocupa a mí de ese pregúntale a tu papá? Que mientras la cosa tan bonita,
ese
no está mal que Tony Peña sea tu papá.
Sí.
Pero el día que tú hagas una malcriadeza, y te sienten y tú no te ves en el line-up. Y Francisco, que es un tipo bueno,
Sí, sí, sí.
Friendly, bueno, sí, sí, con educación. Tipo bien. Vaya donde a ti te hace el, y se diga, preocupado, que no lo sepa, que tú tuviste un problema con Don Tony. Fernando, no te viene el line, ¿qué pasó? Y tú le digas, quillao, pregúntale a tu papá, él me sacó. A mí me preocupó ese, pregúntale a tu papá.
Tú sabes algo, loco.
Y yo ese día yo dije, lo dije antes de que pasara la vaina. Todavía no ha pasado nada. Y yo dije, las Águilas no necesitaban este ambiente.
Mira, tú sabes que el problema de Francisco no es porque solamente te Tony ahí. Porque desde antes se decía, es que Francisco está ahí por su papá. Sea o no sea.
Que el aguilucho le está pidiendo bateo de hace mucho, por eso tengo
que... Y no está bateando, lamentablemente.
Ahora se ve más grande por Tony.
Mira, te voy a decir una cosa.
Pero el aguilucho siempre le está pidiendo bateo a Francisco
Peña. Pero te voy a decir una cosa.
Que no saben de pelota,
es cansado de decirlo. Es un problema general de la liga. Te digo por qué. Porque a pesar de todo, un designado que está metiendo pile mano, uh-huh, así que no, MVP de Boca, que es Framil Reyes. Cuando un MVP en una liga con premio limitado, aquí hay MVP y pitcher del año nada más. Uh-huh. Aquí no se han preocupado por hacer un premio de bateo.
Sí.
Aquí no se han preocupado por dar seriedad al
premio
de oro.
Un premio Juan Francisco, por
aquí,
ejemplo.
No, mejor tú puedes poner...
Mejor slugger.
Un premio de mejor bateador. Tú puedes poner Jesús Alou. Tú puedes poner el premio Rico Carti.
Manuel Mota.
No, hombre, Carti. Manuel Mota. Sí. El premio Guayubín Olivo. Y un MVP.
Y un MVP.
Tú puedes hacerlo.
Sí, tienes razón.
Está teniendo... ¿Tú sabes cómo yo voy a cerrar ese argumento de Francisco? Y de si tiene problemas con el papá, ¿cuál? Siendo el manager. A Wilkin Castillo nunca le pidieron ofensiva. Seguimos.
Excelente.
Ni Alberto Castillo tampoco.
Y ahí está. No más de ahí. Entonces, Franmil, que está teniendo una temporada histórica, y eso está perfecto. Hace mucho, de Juan Francisco en sus años buenos, no se veía un slugger que la gente quiera ver para batear.
Señores, 32 impulsadas tiene a la
fin. 8 jonrones y faltan 20 juegos.
Ya. Yeah.
O sea que fácilmente, en el peor de los casos, se mete a 12.
Es que es una liga de alta corta. El jugador que da 10 jonrones aquí.
No, es toda la liga de alta corta con un picheo mañoso, que por eso no se dan jonrones. En una época de mucha brisa. Uh-oh. Y el Francisco Michelli, que está contra el normal. Es dificilísimo batear.
Y en ese Quique.
Y te encuentra un tipo en salud joven que te está bateando con odio.
Da uno palo en el Quique ya que.
No, y Gerald le está dando duro la bola también.
No, pero Gerald siempre le ha dado duro. Y Gerald ha tenido más proyección como jugador overall completo
que el mismo.
Franmil.
Sí.
Uh-huh. O sea, la diferencia de edad y Franmil llegó primero y toda la cosa. Señores.
Franmil lleva la delantera por el premio ahora mismo, realmente.
Sí, y no hay problema.
Era lo pararon ya. Ya terminó su participación. Bueno. Que era...
Hasta ayer.
El novato del año.
Hasta ayer, día, lo que sea que sea, hasta ayer. Carrera overall.
Era el MVP.
Era el MVP.
Sí, sí. 21 empujadas, 23 anotadas para un primer bate.
Para un primer bate. No, y la defensa.
Jugando
defensa.
Cierto.
Jugando
cierto. Posición premium.
Y este muchacho también, que está muy solo en el Licey, Mel Rojas Jr. también, estaba en la carrera.
Sí, pero ahora mismo Mel Rojas no está para mí.
¿Tú sabes lo sorprendente de la temporada de Mel?
Mel Rojas puede sacar, todavía tiene chance.
Saca un par de votos. No,
Mel tiene un OVP de casi 500. Mi hermano, y Mel solamente tiene 3 empujadas porque nadie se está envasando.
Es que Mel se está envasando, está solo en ese equipo.
Lamentablemente por ahí. Entonces ahí entra la cosa. O sea, el jugador más valioso del equipo puede ser Mel Rojas por los números. Pasó con Diori, que tuvo un añazo y quedó en segundo.
Sí.
¿Entiendes? Diori Hernández, que fue una temporada fenomenal de Diori, batió como un loco. Pero no era lo que se esperaba.
¿Tú sabes cuál?
A mí lo que me preocupa del MVP es lo siguiente. Y siempre lo dije, el más reciente es jonronero Brian, cuando hablaron con los toros. Cuando tú un jugador que aportó, como lo hizo Jordan Alderspin, que lo premiaste por ser MVP por ser un jugador general, como lo fue Rubén Sosa. A mí me preocupa el hecho.
Audi Siriaco también, cuando lo ganó.
Audi Siriaco. Que tú dices, MVP, César, que hizo triple corona en picheo. Ronnie Mauricio, que dio 5 jonrones.
5 y 31,
pero jugó tercera base constantemente. Entonces tú dices, ¿qué estamos premiando realmente?
No, lo que pasa es que la intención del voto cambia por los años. No siempre vota, no se anima la
ahí misma. Ahí yo se la doy a Misael Rosa.
Yo no.
Aquí no se está. Tú no vas a favor de nadie. Tú me tienes harto ya. Tienes muy malditamente harto ya. Eso a él.
Señores, esos 8 jonrones se ven grandes.
Yo pero... soy Manolo Zuna aquí, tú eres Nagüero. Tú me tienes harto.
Esos 8
jonrones... Es lo mismo, porque es darte en el cerquillo ese.
Oye,
porque eso... Porque tú no se puede mencionar nadie. Tú tienes odio a todo el mundo.
Esos 8 jonrones.
No, yo no tengo un problema con Misael, pero no estoy de acuerdo con lo que
dice. ¡Diablo, coño! ¿Para qué están mencionando gente, coño, aquí?
Por eso. Yo. Porque dije
pero ponte
¿no?
tú.
Primera vez.
Pero déjalo que él diga el comentario. Yeah. Y no aclare.
¡Diablo!
Cuando tú te pones a mirar la temporada que está teniendo Fran Mil y tú pones en perspectiva la temporada del Chovito Díaz del 2007-2008, es una maldita locura. 17 jonrones en esta liga.
Pero ya no hay discusión. En una liga de 50 juegos, 17. O sea, espérate.
Ese fue el año que estaba adulterado de que la bola, de que estaba.
Dice, espérate. Pero Misael le sacó algo que aquí se vota por color. Lamentablemente, se ve eso.
Sí, se vota por
el equipo. No, la forma que lo hizo, estuvo fea. ¿Verdad? Se calentó.
Sí.
La forma que lo hizo, estuvo fea. Pero es que, ¿dónde tú me estás viendo data? Baseball Data, y yo sí se doy su promo gratis. Yo sé porque ellos son bien. Tienen un cosa de defensa.
El problema es que estos tigres no quieren pagar Wilton Ball.
Tampoco quieren pagar Wilton Ball. El problema de ellos, yo uso Baseball Data. Para mí un poquito más rápido para lo que yo uso. No se sientan a ver estadística de defensa, loco.
No, bateo, expulsada y
jonrón.
Ese puede ser el punto neurálgico de la candidacía de Fran Mil.
Si tú le dices, defensa. Ok, Fran Mil es tu candidato a MVP por lo que hizo por su bateo. Bien, está ahí. Yo mismo lo pongo. Está ahí.
Y la defensa.
Ahora, ¿con qué vamos a medir el MVP? ¿Por jonrones?
Porque yo le empecé a año.
¿Entiendes? Porque te voy a hacer una vaina. ¿Quién era el del año? ¿Víctor Esteves o Wellington Cepeda?
Wellington Cepeda, 70 veces.
Wellington, debutando como manager. Pero mire lo que está haciendo. Tiene un equipazo, ¿verdad? Pero mire lo que está haciendo Víctor Esteves, loco.
No, y también vamos a mencionar a Tati Padre también ahí en esa.
Se pueden dar conversación, se han mantenido peleando con un equipo. Claro. Los tres han tenido equipazo. Entonces
lo que no pueden dejar es a Amel Rojas fuera de la competencia. Y yo le voy a explicar.
Si dejan a Amel Rojas fuera, eso sería un disparate.
Y yo le voy a explicar por qué.
Te voy a decir un disparate. En mi opinión, antes para darte la palabra.
Dale.
Hoy, por más bueno que sea, menos de la conversación de MVP.
Yo te voy a decir por qué.
A mí sí.
Ok, bien.
Grabando el día de hoy, no lo vamos a someter a tiempo. Pero grabando el día de hoy quedan 20 juegos.
20 juegos. En promedio.
¿Qué producción? Usted que un técnico de la pelota. ¿Qué bateador es más vulnerable de los dos?
Entre Fran Mil y Mel. Fran Mil 70 veces.
Fran Mil. Ya. Por eso.
Y el acompañamiento de Mel Rojas.
El margen de error de Fran Mil o sea, él tiene...
Es mayor.
Es más vulnerable.
Estamos hablando
de él es más vulnerable. Entonces, la pelota es por racha.
Y el acompañamiento de Mel Rojas.
Ahora, yo no le estoy quitando el premio. Lleva la cabeza. Está ganando ahora. Cuando salga este video, Fran Mil Reyes está ganando. Ahora,
le lleva casi el triple.
No. Fran Mil lo va a ganar el MVP. Ahora, lo que yo digo es...
Vamos a esperar a ver cómo termina la
temporada. Lo que yo digo es porque una cosa que...
Sí, porque se puede enfriar también. Fran Mil es un tipo porque tiene un hoyo grandísimo el swing.
Tú sabes que lo que sucede, señor producción, señor voz, cuando el año, hemos hablado los últimos dos años del OBP, de lo que la gente se quilla del OBP, cuando un bateador tiene esa habilidad que está teniendo Mel este año,
hey,
de envasarse aunque no deje, los slots no se sienten porque siempre está en la base.
Siempre
entonces
está en la base.
El Roja ha bajado del 320 donde estaba, pero tiene el OBP casi en 500.
Pero acuérdate que en un momento Mel estaba bateando 400 y pico y bajó como a 280. Y no se sintió el slon. Y él estaba como de 23-1. No se sintió el slon porque
se envasó en todos los juegos donde no estaba dando los hits.
Se envasa siempre. Tú mencionaste una comparación que, bueno...
Entonces depende. Eso pasa con Fran Mil. Yo no se lo estoy deseando porque, de hecho, somos de la misma provincia, ¿verdad? Palenque.
¿De San Cristóbal?
Sí, San Cristóbal. Gracias. Ojalá se lo lleve a San Cristóbal el premio merecido. Está fajado. Pero,
y que siga así fajado ese muchacho.
Pero Fran Mil no aguanta.
¿Ya consiga su contrato?
Fran Mil no aguanta un slon.
No lo aguanta.
Esperemos que no, porque...
No, porque es un pelotero que depende de hacer contacto con la pelota.
Lo mínimo que va a terminar Fran Mil es por lo menos con una invitación a Grandes Ligas, por lo menos.
Sí, claro.
Pero si se mete en un slon que se va de 32-3, de una vez van a decir los equipos ahí mismo, ah, míralo ahí, lo mismo que nosotros lo temíamos.
Sus scouts de report lo están llevando, y la tengan, pero él tiene su espera. Mira, tú hablaste de algo, y válido, hablando de candidato a MVP... Mencionando a Mel Rojas. Yo creo que la comparación como pelotero de Mel Rojas y Fran Mil no debe ser. Estamos hablando de jugadores muy diferentes.
Sí, claro.
Mel es un jugador overall mucho más completo. Yo me quedo con jugador defensivo, es un jugador de contacto, con un poder
más ocasional. Más rápido en la base.
Más rápido en la base, de contacto ocasional, con tendencia alta, porque te puede dar jonrones.
Sí.
Y Fran Mil es un slugger, punto. Quizás te puedo jugar
primero. Para mí es más
por eso mi candidatura de Mel Rojas todavía, por eso mismo.
Y vale, y está perfecto. Yo no saco a Mel.
Está ganando Fran Mil, pero...
Para mí, mis tres finalistas son... bueno, se lesionó lamentablemente. Starling era uno finalista, por lo que es. Por un jugador de segunda base, de línea central. El mismo Carreras ya se va. Lamentablemente vamos a perder ese talento en la liga. Y Fran Mil. Framil lo gana, perfecto. Lo gana, no, lo gana el de los Gigantes, perfecto. Lo gana el de las Águilas, perfecto también. Son jugadores.
Está que... complicado el los dos ibaeños nada más por el muestreo. Está lamentablemente por la lesión y carrera que ya terminó.
Bueno, para, exacto. Ya ahí lamentablemente se condenó el premio.
Carrera sale de la
carrera. Pero a mí me preocupa el hecho. Estoy
suscribiendo a dos, pero puede salir uno emergente porque. Cuidado con Pablo Espino, ¿eh?
Y Bruján.
Y con Bruján, Pablo y con Ron Simón.
No, pero... que yo creo que Pablo Espino va a ganar pitcher del año. Para mí ese es mi pitcher del año. Sí,
sí. Totalmente.
A mí también. Pero no MVP. Porque no ha hecho lo que hizo la última medida.
Y no
está
en el Liceo, y no está en el Liceo, obviamente, si no fuera
acá. Ey, ey, ey,
no,
ey,
tiene
ey,
la triple corona.
Pero espérate, cuidado. Pero espérate, porque hay una cosa, no tiene que ver que esté en el Liceo, porque sí, es que la temporada de César fueron muy grandes.
Aquí sí. Domingo. Si comparamos la temporada de César con la de Paulino ahora mismo, también fuera candidato a MVP.
Se puede mencionar, pero es que Paolo está ganando una triple corona, ¿verdad? Pero no se acerca al triple corona de César.
Porque no está en el Liceo.
Que no, no es porque no está en el Liceo. Es que ponte a ver los números.
Ponte a ver los números. Yo no soy el más fanático de César.
Tú no, pero tú sabes muy bien a qué
de César, prefiero. Pero los números tan grandes, loco. Y lo intangible de en qué momento era que él estaba poniendo esos números también.
Mi MVP de ese año era Hansel Alberto, pero... Fue un premiazo, como quiera.
Lo hablamos.
Fue un premiazo, como quiera.
Bueno, aquí lo hablamos. Yo dije, sí, claro. Señores, sí. Duele, y abrí el comentario con eso, duele la presencia de Dios que no se haya creado un premio para los bateadores, un premio para los lanzadores, un MVP como la Grande Liga.
Eso es una realidad.
¿Entiendes? Atención, no, Lidón. No. Proponemos el premio para el bateador, mejor bateador de la temporada.
Y ya, el premio...
Merece su premio.
Retira a Juan Francisco y dale el premio a Juan Francisco. Dale el número, el nombre.
Estrella Oriental.
Las estrellas tienen un dilema ahora mismo. Primero, destacar la actuación de Jokensy Noel. Peloterazo ese muchacho.
Peloterazo.
Ojalá tenga vida larga, salud, juego.
Ojalá, ojalá.
Porque es un pelotero como a mí me gusta. Fornido, fuerte.
Que use el uniforme chiquito.
¿Te gustan los hombres?
Sí.
Que use el uniforme chiquito.
Por eso no me gustan ustedes dos.
Ah, bueno.
Tremendo pelotero.
Atención,
se va a UZ. Gracias a Dios consiguió firma. Todo el mundo quiere que todo el mundo trabaje y gane dinero. Sí.
Pierde la liga, pero gana él.
Es un pelotero que merece. No,
esta fecha era un
mal. Se lo merece.
Dijo a Manny del Rosario que él no ha firmado.
Bueno, pues que la estrella en su lío y en su goza. Que
arreglen no eso.
Okay,
sí, que no, al veterano.
Sabemos más de la pierna rota y la espalda que de la estrella a veces. Pero ajá. Hay un problema con las Estrellas Orientales. Y no un problema de situación. Con el manager. El manager entiende que él es voz y autoridad en el mundo del béisbol a la mala. ¿Por qué? No sabemos.
Y por eso se fue.
Destacamos su participación en la temporada de MVP de Ronald Acuña. Pero él dijo que el niño va a jugar. Fenómeno.
Atento
Fernando Tatis Jr. va a jugar. Pero va a jugar Siol. Atento a él. Estamos hablando que el guante de platino sí, de la Grande Liga en el right field. Aunque yo entiendo que jugar en el Tetelo, en el right field, es jugar en esta mesa.
Esta mesa, esa mesa está bien.
También.
Esa mesa está
por
bien.
Eso es,
yo pudiese, yo San Diego, digo, mira, no me ponga el muchacho ahí atrás.
Es por eso.
Que yo no quiero que juegue en blow.
Es por eso.
Tú me pongo lo designado. Pero
ya entonces, entendí, ya entendí.
Y él dijo, ¡ey! Él va a jugar, señores, todo.
Ya entendí.
Él va a jugar porque señores, todo. Okay.
Vale mencionar que es un guante de platino y un guante de oro merecido. Que no es de esos guantes, no es de esos premios que tú lo ganas y el otro fue mejor
no,
que
no
tú.
Premio, no son premios Jeter.
Señores, cuando hablamos de guante de platino...
¿Por qué empezó a meter Jeter
todito?
Porque no
se
vieron anormal.
Cuando hablamos de guante de platino, es defensa estilo Arenado.
Exactamente.
Defensa élite.
Élite.
Manny o sea, Machado.
Entonces,
Arenado.
Bueno, entonces, pero viene al caso que viene un jugador. No es mejor que Fernando Tati.
Pero no es hijo del manager.
¿Qué dijo? Yo voy a jugar, pero... Siol. ¿Y ahora?
Que
¿y
se da una dualidad heavy con la estrella. Fernando Tati es el único manager de un equipo que es gerente general de un equipo de Grandes Ligas. También. Porque él habla como que él es gerente. Él es el prele.
Ella el prele. Mira, él va a jugar a Siol aquí. Ok, pues nada.
Y yo
pero,
sigo...
Pero viene ayer y me dice, yo quiero jugar a Siol.
¿Qué cosa? Y Houston dice, el niño no me puede jugar en otro lado que no sea el cielo.
Yo quiero aclarar ese pedazo hoy.
Claro, claro.
La gente habla que ya cuando...
Acuérdate que este programa es tuyo.
Ok. Ya ellos dijeron... No, este programa es nuestro. Ellos dijeron... La gente están diciendo de que no, porque ellos compartieron en la posición. Un fulano se movió, sí, pero Jeremy se movió cuando era carga Pablo en Houston, en Liga Menores. Donde Houston está pensando que Carlos Correa va a renovar. Uh-huh. Jeremy no tiene posición. Le conviene moverse de posición porque tiene un tipo élite... en la posición en Houston, ¿no? Y Carlos Correa se fue.
MVP de serie de campeonato, MVP de serie mundial. Y fue selección nacional también.
En sus dos años en Grandes Ligas, que mira que lo estoy diciendo bonito, en sus dos años en Grandes Ligas ha estado entre los cuatro mejores torpederos defensivos de todas las Grandes Ligas.
Y al otro hubo que moverlo,
entonces.
Porque el equipo le contrató un shortstop por arriba de él. Entonces,
por mucho tiempo y mucho dinero.
O sea, le dijeron, mira, mi rey, tú no eres shortstop.
Y entonces, para que tú veas cómo es la cosa, la vida y los dioses del béisbol le dan la razón a San Diego.
Sí, claro.
Vete para el Rayfield y mira
lo que... mejor en tu vida.
Una locura.
Mira, pero entonces viene...
Dice el papá del niño, del Chumamá.
El gerente de hace 3.
Todo el mundo sabe lo que...
Del gerente de San Diego.
Todo el mundo sabe lo que...
Fernando Tatis Preller.
Todo el mundo sabe lo que Junior puede hacer en el campo corto. Bueno, en su carrera como campo corto, tiene 29 carreras por debajo del promedio defensivo de la posición. Repito, todo el mundo sabe, dice Tatis, lo que Junior puede hacer en el campo corto. Ese todo el mundo es 29 carreras por debajo de la media defensiva en la posición.
Gracias. Y así mismo por debajo, yo creo que ustedes se suscriban y nos dejen en los comentarios. ¿Qué tal le ha parecido el pleito?
Debajo de la falda.
Y si ustedes quieren que Fernando le dé la galleta a Eliezer, que se la ofreció como 3 veces.
Miren, 500 likes.
Miren.
500 likes y pongo a Eliezer y a Fernando a pelear. Ya.
Gigantes, estrellas, tigres y leones están en las 4 posiciones sagradas. Toro y Águila están por debajo.
Se la doy porque tú dijiste eso.
Pero,
al principio del programa. Al principio del programa eso fue lo que dijimos.
Se la doy a Fernando.
No, yo di Águila y Escogido.
Yo di Águila y Toro.
Yo di Escogido y Toro.
Fernando dijo que veía a las Águilas y a Toro peleando por esa quinta posición.
Ahí está. Pero el caso es el siguiente. Tigres, Leones y Toro están a menos de 3 juegos. Y hoy se enfrentan, bueno, ya hoy sí.
Y dale like si tu equipo está por debajo de 500.
Se enfrentan Toro, Licey, Escogido está jugando una buena pelota. Y dicen que las Águilas no están viendo pizarra, pero sí lo están haciendo. Y cuando usted a 20 juegos que va el torneo está viendo pizarra, usted está feo.
Ahora mismo, pero ve acá.
Está feo porque los 3 arriba ustedes juegan entre ellos.
O sea, tú no controlas tu destino al punto de que tú tienes que jugar para 750 para tú poder clasificar.
Y entonces los juegos que tú tienes que ganar...
No, para tú ver si clasifica, porque no es que tú vas a clasificar.
Los pierdes por no poner el equipo que tiene.
Lo que no te tocan ganar, tú lo ganas.
Sí.
Ese juego que se
perdió. Las Águilas no hacían nada ganándole al Licey.
Ese juego que se perdió contra la Romana. Ese juego valió por 3. Ese juego por meter un pico a Juan Carlos Pérez con 3 meses sin jugar a ponerlo a abrir.
No, mira, eso es preocupante. Para cerrar, es muy preocupante. Hay juego derrota. Nada, pues se perdió. Porque todo el mundo perdió arriba.
Esa derrota contra los Toros y esa derrota contra.
Pero hay derrota, compadre, que tú ves y dices. Es que ese juego era tuyo. El juego que Licey le ganó en Santiago a las Águilas. Licey, en los libros de la vida, no estaba que Licey ganara ese juego.
Pero hay otra cosa, hay otro juego.
Dale.
El diablo le secretió a Vitico. Mete a Colomé, que no importa que él haya vaina. Y los toros. Por eso es que yo le tengo miedo a los muertos.
Sí,
yo le tengo miedo a los muertos.
Hace daño.
Las águilas, faltando 8 juegos para que se acabe el
torneo.
Se atreven a irse 8-0.
Hace pila de lío
a todo el mundo.
En el 45 las águilas van a ganar todos los juegos.
Los toros no hacían nada ganándole a ese cogido. Ese era un juego 5-1 y lo perdieron 6-5.
Y mira que se podría dar una temporada histórica donde varios equipos terminen por un récord por debajo de 500.
Eso pasa cuando hay equipos dominando como Gigantes Águila. Los Macorís están metiendo mano este año.
Gigantes Estrella, no Águila.
Y va a ser otra temporada donde todos los equipos hacen más de 50 errores.
Sí, está por debajo de la media. Esta fue la fucking pelota de aquí.
Señores.
El mejor episodio que hemos grabado.
Pasaron 85 años antes de grabar aquí en el estudio. Pero gracias a Dios estamos aquí. Y Fernando y Eliezer no terminan peleando. Me decepcionaron.
Pero estamos cerca, gracias a Dios.
Me decepcionaron.
Renuncio.
Hablamos ahorita, señores.
¡Pausa!